Hey gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos otro día más aquí en la trinchera estoquera y hoy vamos a hablar con nuestro invitado especial, que es el señor Luis Álvarez, que viene directamente desde Alemania. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, hola Álvaro, encantado de estar aquí en tu emisión.
Bueno, pues nada, creo que tenemos unas cuantas cositas para conversar contigo. Básicamente es que me di un par de horitas de conversación con Víctor el otro día en el Instagram y dije, pues esto es muy interesante, vamos a tener que hacerle unas cuantas preguntitas aquí en directo. Luis, antes de empezar, ¿cuántos años haces que estás en el stock?
Pues yo llevo ahora en abril, van a ser 18 años, fíjate. Me da
Pero
hasta. Me mareo cuando lo digo.
si tienes 21.
Sí, no, empecé antes de nacer, ¿no?
Muy, pero muy bien. Cuando empezaste en el stock, ¿en dónde empezaste?
A ver, yo empecé en 2005. La primera imagen que subí fue en abril del 2005. Y en aquel entonces, iStock Photo era una de las agencias, digamos, de microstock así que había, y creo que también existía Shutterstock. Pero yo di con iStock de casualidad, haciendo un poco de Google, me encontré con esa página y tampoco miré mucho más y me apunté porque me interesó el concepto, y fue cuando subí la primera foto. Entonces, así es como empezó.
¿Y en ese momento subiste únicamente a iStock ya o ya empezaste a subir a otras agencias?
Yo subí solo a iStock porque no sabía que existían otras agencias. Era algo que no sé, entonces no creo que fuera algo muy famoso, ¿no? Lo del microstock. Entonces subí ahí un par de fotos y dije, voy a ver qué pasa. Y tardé más o menos un mes en tener la primera venta, que llegó en mayo de 2005. Y vamos, me quedé flipado, ¿no? Creo que lo vendí por menos de $1. Pero me pareció algo tan surreal, ¿no? Yo era en 2005, pues no sé, tenía 27 años, me parece, y me pareció que siendo yo un principiante en fotografía, poder vender una foto, aunque fuera solo por $1, me pareció fascinante, ¿no? Y fue cuando me puse a mirar a los otros perfiles que había en iStock, y en iStock en aquel entonces aún podías ver los números de ventas que tenía cada persona. Y veía que había gente que ya tenía miles y miles y miles de ventas. Y dije, ojo, si multiplicas $1 o 50 céntimos por miles, pues la verdad que se puede hacer, puede ser muy interesante, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Y entonces, desde entonces que estás en iStock, ¿y la exclusividad en iStock fue desde el 2005 o probaste algunas
Sí.
cosas y después te quedaste como exclusivo en iStock?
No. Empecé, o sea, iStock creo que era la única agencia en aquel entonces que ofrecía la exclusividad. No sé si ellos lo inventaron porque era exclusividad entera, ¿no? De mí como fotógrafo, no solo de una foto, sino de todo mi portfolio. Y no sé, no lo pensé mucho en aquel entonces, y como sabía que la exclusividad ofrecía mejores comisiones, pues me apunté inmediatamente, ¿no?
¿Ya era de Getty a iStock en el 2005?
No. ¿Tú cuánto tiempo llevas? Que me
Don
interesaría también saber.
2019, así que imagínate, o sea,
Ah, 2019, o sea que
soy un bebé.
hace poco, ¿no? Justo antes de la pandemia, ¿no?
Sí,
Empezaste.
exactamente. Y ojo, o sea, y como yo mi negocio fotográfico son varias cositas, me empecé subiendo
Sí.
cuatro o cinco cosas, o sea, muy, muy light. Y en el 2020, cuando me quedé sin ningún trabajo de lo mío, dije, pero
Hostia.
si lo único que vendo es stock, o sea, y vendía súper poco, pero dije, mira, aquí es donde hay que meterle un poco más de caña. Y entonces en el
Que tú
2020,
ya eras fotógrafo antes, ¿no? Entonces,
sí,
antes de
pero me
empezar.
dedicaba mucho a bodas, a eventos y otras cositas. Entonces
Sí.
el stock era completamente secundario. Hoy, al día de hoy, también te digo que el stock no es mi negocio principal, pero
Sí.
le meto mucha más caña de lo que en el 2019 hice, no sé, cuatro sesiones habré hecho, o sea, no.
Sí.
Y malas, o sea, de las de acabo de empezar en el stock. Y la primera sesión creo que hice fue una sesión de que me llevé a una pareja y le hice poco menos que un posboda. Porque hacía bodas y dije, bueno, hago un posboda y lo mando a stock. Y claro, y ni puta idea, o sea, hasta hoy creo que me habrá dado $2.
¿Y la primera venta te llegó rápido o tuviste que esperar un poco?
No, es que no me acuerdo ya de eso, tanta memoria no tengo. Sin embargo, mucha gente tiene esa primera venta muy en la memoria, pero mucho, ¿eh? Que no me acuerdo si fue David de Addictive también, o creo que fue él también que se acordaba de su primera venta, o también, por ejemplo, gente de estoqueros, yo sé que la primera venta siempre se recuerda, siempre se acuerdan de
Claro,
esa
es que
primera
es
venta.
como un bautizo, ¿no? Es como el bautizo, ¿no? Es cuando empiezas ya de verdad.
Sí. Santi Núñez también lo cuenta, que la primera venta de creo que 0,25 le salió a él, que estaba como loco y la mujer le decía, pero tú estás tonto. Porque claro, es que la primera venta, aunque sea 0,25, nosotros podemos entender como
Claro.
un primer paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Pero para los que están alrededor, es un poco difícil de explicar que estamos contentos con 25 céntimos. Y antes eran 25 céntimos. Ahora
Claro.
ya es menos. Bueno, y cuéntame que en estos momentos estás como exclusivo en iStock. La pregunta es para la gente que quiere hacerse exclusiva. ¿Qué ofrece iStock bueno para hacerse exclusivo de esa plataforma?
Bueno, pues a ver, es una cosa que hablo mucho con mucha gente, ¿no? Y yo creo que la exclusividad tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Yo creo que cada persona luego lo evalúa de manera diferente, ¿no? Para ciertas personas, pues algunos puntos son importantes y para otras personas menos. Pero básicamente la ventaja principal cuando eres exclusivo en esto, que es primero que te pagan más, ¿no? Que tienes comisiones más altas. Y que tu contenido pues es priorizado en las búsquedas. Entonces, cuando un cliente viene a iStock y busca algo, pues se le presenta mayoritariamente contenido exclusivo porque es contenido que no se puede encontrar en otro sitio. Entonces, es más fácil que un cliente compre contenido exclusivo porque sabe que no lo puede encontrar en otro sitio a que compre contenido que sabe que puede encontrar más barato en otro sitio. Entonces, eso es una ventaja, ¿no? Que hay más ventas. La segunda ventaja, diría yo, es el hecho de que tienes un workflow más simple. Eso para ciertas personas puede ser atractivo. Por ejemplo, si tienes un trabajo normal y trabajas durante el día, pues de esa manera te concentras en una agencia y no tienes tanto trabajo subiendo contenido a tres, cuatro, cinco agencias. Y luego lo último, para mí es muy importante, es que cuando eres exclusivo, tienes una agencia con la que comunicas, con la que hablas, con la que desarrollas una relación. Entonces, si estás haciendo esto de manera profesional, pues tiene la ventaja de que tienes gente que te asesora, que te guía, que te da feedback. Luego están todos los eventos que hace iStock, donde los conoces personalmente y a lo largo de los años, pues tienes una relación, digamos, mucho más fuerte y no sé, me parece que cuando miras agencias como Shutterstock, que es todo mucho más automatizado y que no hay mucho feedback, pues estás un poco solo, ¿no? No hay nadie que te diga, pues hay este trend, ahora está saliendo más de esto o saliendo más de esto, pues concéntrate en esto, concéntrate en eso, o que te hagan un review y te hagan crítica constructiva. Esos son, en resumen, lo que yo pienso que es la ventaja de ser exclusivo.
Mira, hace poco me pasó esto con Shutterstock, que se pusieron en contacto conmigo por un tema y aproveché para decirles, pero es que, claro, o sea, no me convence nada como me está yendo en Shutterstock, que te digo, es una de las agencias que me va peor a mí, mientras que a todo el mundo le va súper bien, a mí
Sí.
me va fatal. Y me aprovecharon y me dijeron, mira, bueno, te mandamos a una persona y que te va a dar un feedback de tu portfolio y no sé qué, pero es súper raro. Muy, muy raro que Shutterstock haga este tipo de cosas. Sin embargo, en Getty, donde yo sí estoy, pues el feedback es permanente, los webinars son permanentes, el contacto con la gente que hace custom content es permanente, es muy de tú a tú y eso está muy bien. Tienes un programa, digamos, de puntos en cuanto a que si vas haciendo determinados custom contents, tienes determinadas ventajas que también está bien. Entonces, sí, sí que hay mucha diferencia entre lo que es Getty.
Sí.
Ahora,
Y
una pregunta que dijiste hace un momento, que los eventos de iStock. Yo no he sabido ni de un solo evento de iStock, o sea, lo he sabido por otras personas que han hecho algo en Latinoamérica, por ejemplo, pero eso es pura y exclusivamente para exclusivos.
Sí, es para exclusivos únicamente y también el último evento fue en 2019, o sea que fue cuando tú empezaste, entonces por
Claro.
eso no has oído mucho. Pero con el tema de la pandemia y tal, pararon de hacer eventos, pero bueno, yo espero que pronto hagan más porque eso siempre me ha parecido una cosa muy especial. Yo he estado en Argentina, en Buenos Aires, estuve en dos eventos, en Berlín, en Barcelona, en Londres y ha habido muchos más, estuve uno en Eslovenia. Y ha habido muchos más en los que yo no he estado, pero sé que son siempre una oportunidad para hablar con otros fotógrafos, videógrafos, una oportunidad para conocer a Getty. Lo que quería decir antes, que no sé si es interesante, pero la ventaja que tienes en Getty en ese sentido es que tú puedes empezar, digamos, como un principiante, pero como tienes esa oportunidad y ese contacto con los empleados de Getty, ellos también van viendo tu evolución. Y Getty sí que tiene varias categorías de fotógrafos, o sea que no todos son iguales, ¿no? En el sentido de que tú puedes empezar, luego cuando te vas haciendo más bueno, digamos, pues a lo mejor te van pasando más custom content o te van promocionando más o te meten en colecciones diferentes. Por ejemplo, en lo que es la plataforma de Getty, ahí sí que hay colecciones diferentes y algunas son mucho más editadas y seleccionadas. Entonces, tienes la posibilidad es como si trabajas por una gran empresa, que a lo mejor empiezas de practicante y terminas de jefe de la empresa, ¿no? Tú puedes evolucionar a lo largo de la empresa, mientras que en Shutterstock y en otros sitios es mucho más plano, ¿no? Todo el mundo es igual y no tienes oportunidad, digamos, de hacerte valer dentro de la empresa.
Vale, déjame saludar a una cantidad de gente que está por aquí, por el chat, que está Juan, está David Regoyo, se me ha escapado alguno que me ha hecho scroll, también está Bea por aquí. Tenemos alguna preguntita de la gente que vamos a aprovechar y las vamos a hacer, aunque yo tengo un montón de preguntas para hacerte y después se me olvidan y después me enfado porque digo, me he olvidado de tal pregunta o tal cosa, cuando lo escucho luego. Pregunta Juan Manuel Pichardo. Dice, Luis, tengo la siguiente pregunta. Entiendo que si te haces exclusivo en iStock, tenemos contacto directo incluso a la hora de guiar al fotógrafo de stock.
Contacto directo con los empleados de Getty, ¿quieres
Sí,
decir?
me imagino que por ahí
Bueno,
va la pregunta.
sí. A ver, es un proceso, ¿no? No es que te haces exclusivo y al día siguiente te llaman y empiezan a trabajar contigo, ¿no? Pero.
Tienes el WhatsApp del dueño.
Sí. No, pero es simplemente para aclarar eso, ¿no? Lo que pasa es que tú eres exclusivo, entonces ya, digamos, tienes otro estatus dentro de los fotógrafos. Entonces te invitan a eventos, te invitan a los webinarios estos, que tienen más webinarios para exclusivos. Y eso es un proceso que a lo largo del tiempo, pues, te facilita un poco tu manera de trabajar, ¿no? Y también puedes ponerte en contacto con ellos y te dicen, pues mira, haz esto más de esto, menos de esto, y te van guiando, ¿no? Entonces ahí puedes desarrollar una relación, pero para eso tienes que ser exclusivo porque ellos en principio no invierten tiempo ni energía en contenido no exclusivo, ¿no? Lo tienen ahí para tenerlo, pero no es una prioridad.
Vale, con respecto a la exclusividad en iStock, por ejemplo, yo estoy en iStock y estoy en Adobe, en Shutter, en esto y lo otro. Si yo digo voy a ser exclusivo de iStock, de forma tal que, o me hago una cuenta exclusiva de iStock, nueva, ¿vale? Yo puedo seguir trabajando para las otras sin poner el mismo material que estoy poniendo en la exclusiva, no.
O sea, la exclusividad de iStock es especial, digamos, y única en el sentido de que todo tu trabajo de stock, todo lo que hagas de stock, tiene que ser para iStock.
Perfecto, mira, pregunta Bea por aquí. Hola, encantado de saludaros. Una duda, al ser exclusivo en Getty, ¿hay que borrar portafolio de agencias macro tipo Addictive que no está en micro? ¿O vale con cerrar todas las cuentas micros, dejar iStock y Getty? Y tema de dar visibilidad, ¿cómo funciona realmente? ¿El algoritmo favorece exclusivos? ¿Los deja más tiempo en primeras páginas o va por fecha de subida? ¿Qué es la colección Moments de Getty? Mil gracias a los dos. Ahí tienen cuatro preguntas para contestar.
Sí, son muy buenas preguntas. A ver, primero, si te haces exclusivo de iStock, todo tu contenido de stock, sea macro o micro o la licencia que quieras, porque luego cada agencia tiene licencias diferentes, ninguna es posible. O sea, todo el contenido de stock, royalty free, ¿no? Es el término, digamos, técnico, royalty free. Todo el contenido royalty free que hagas, sea para quien sea, pues no se puede ya más, tienes que hacerlo para iStock. Entonces, así contesto la primera pregunta, ¿no? Luego, la siguiente pregunta sobre ¿Cómo se prioriza eso? A ver, el algoritmo de búsqueda de iStock es secreto, ¿vale? Y yo tampoco lo conozco, pero por lo que yo veo y lo que he visto en el pasado es que cuando haces búsquedas en iStock, por lo general vas a ver una cantidad mayor de contenido exclusivo que contenido no exclusivo, ¿vale? Hay contenido no exclusivo que también sube. Sobre todo si es contenido no exclusivo muy bueno, porque hay contribuyentes que son muy buenos también, que no son exclusivos, y si tienen contenido que vende, pues evidentemente también suben las búsquedas, ¿no? Pero por lo general se prioriza al contenido exclusivo. También, si tienes contenido exclusivo en iStock, eso se refleja en la página web de Getty. Entonces tienes la ventaja de que estás favorecido en las búsquedas de iStock, pero también tu contenido aparece en Getty, donde todo el contenido es exclusivo. En Getty no hay contenido no exclusivo. Entonces, tienes la ventaja de estar cubriendo dos mercados, porque los clientes que compran iStock y los que compran Getty suelen ser diferentes. Entonces, tienes dos mercados, eso abre un poco las ventas que tienes, ¿no? Y luego la última pregunta es sobre lo que es Moments. Lo que es Moments me parece una muy buena pregunta porque he visto tu último podcast, o el penúltimo, donde hablasteis un poco de Moments, y me gustaría aclarar que Moments empezó hace varios años y la idea de Moments era que era una aplicación de móvil, ¿no? Y tú puedes hacer fotos, digamos, de momentos en tu vida, ¿no? Por ejemplo, te vas a pasear con el perro y sacas una foto del perro con el móvil y lo subes, ¿no? O estás con los hijos en casa. Y la idea que tenía Getty era un poco, pues, generar contenido muy auténtico, tipo Instagram, y por eso surgió la idea de Getty Moments. Lo que pasa es que, por lo que he visto yo, hay mucha gente que está ahí, se les invitó a Moments, pero han empezado a producir contenido, digamos, de más calidad, donde a lo mejor contratan a modelos, y lo están subiendo a Moments. Y el problema es que esa no es la idea de Moments y no es el foco que tiene Moments. Entonces, yo pienso que si tu intención de verdad es producir contenido de más nivel con una calidad de producción más alta, entonces es mejor que lo hagas a través de iStock, porque tienes ahí una colección mucho más amplia, donde los clientes conocen el concepto, saben que es contenido de mejor calidad, y si es exclusivo, pues acaba en Getty igual. Entonces tienes acceso a los dos mercados. Entonces, por eso yo pienso que los que están en Moments, si de verdad quieren hacer esto de manera seria, deberían de pasarse a iStock.
De cualquier manera, es que, claro, ahora no voy a cambiar la pantalla para mirarlo, pero yo creo que yo no sé, por ejemplo, estando en iStock, cómo decirle que lo que subo va para Moments o va para donde vaya. O sea, y creo que yo tengo ventas en Moments y tengo, no estoy seguro, pero tengo ventas en una cosa y tengo ventas en otra. O sea, ¿cómo haces para decirle esto va a Moments o esto va a no sé qué otra colección?
Sí, eso es una cosa que yo tampoco entiendo bien todavía y lo estuve hablando con la gente de iStock. Creo que son cuentas que se abrieron hace varios años, que son cuentas Moment, ¿no? Con el foco de Moments, pero que los fotógrafos, digamos, han mejorado con el tiempo y le han dedicado más tiempo y han empezado a subir contenido de más calidad, pero se han quedado, digamos, metidos todavía en la colección de Moments. Entonces, en ese sentido, si me contactáis, yo puedo intentar hablar con iStock para que os pasen, digamos, a la colección de iStock normal, que es, por ejemplo, la que subo yo, ¿no? Yo cuando subo contenido a iStock, pues aparece en la página web de iStock y se refleja a Getty, y en Getty aparece en la colección E+. O sea, si miráis en Getty, las colecciones, cuando buscáis ficheros, siempre tienen la colección, y si pone E+, es que es una imagen que viene de iStock. Pero si ponen Moments, es que es una imagen que viene, digamos, de la aplicación y que se supone que son momentos, ¿no? Momentos íntimos de tu día a día, de tu vida. Ese era el concepto de la colección Moments.
Ok, mira, otra pregunta de Juan Manuel. Dice, cuando pasas de iStock a Getty, ¿tienes que volver a aplicar para entrar en Getty o te fichan? Gracias.
¿Qué significa cuando pasas de iStock a Getty? O sea, tú.
No lo sé.
Sí, o sea, tú estás en iStock y tu contenido, si eres exclusivo, tu contenido aparece en las dos plataformas, pero si quieres ir directamente a Getty, ahí sí que te tienen que fichar. Entonces hay varias maneras. Una manera es que te fichen para la colección Moments, ¿no? Que es lo que se hizo hace varios años, que ficharon a mucha gente. para que subiera la colección Moments de Getty, pero también a veces te fichan, digamos, si tienes contenido de muy alta calidad y tú eres un fotógrafo que a lo mejor ya estás subiendo a iStock o que a lo mejor eres un fotógrafo comercial y no tienes nada que ver con la fotografía de stock, pues te fichan y te dan acceso a las colecciones de más alto nivel de Getty, porque Getty tiene varios, digamos, varias colecciones y las mejores, pues esas normalmente para poder subir ahí te tienen que fichar.
Vale. Saludamos por aquí también a Ferlincho y bueno, si tenéis alguna otra preguntita podéis aprovecharlas ahora para hacerlas, que tenemos aquí a una persona que ha estado trabajando nada más que 18 años en iStock y Getty. Agradecemos también por ahí a Los Mundos de Vic, que nos ha seguido, y a Bea también, que nos ha seguido en el día de hoy. Gracias por esos follows aquí. Siguiente pregunta. Yo he hecho unos cuantos custom contents el año pasado, ¿vale? Y este año también he hecho 3, pero de vez en cuando te dicen, mira, te dan 5 custom contents en un mes y después te dejan 6 meses sin un solo custom content para hacer. Entonces, ¿cómo funciona esto de los custom content? ¿Qué es? Vamos a contarle a la peña primero que nada. ¿Qué es un custom content, Luis?
A ver, el custom content es un concepto que ha desarrollado Getty, donde marcas de todo tipo, empresas de todo tipo, pueden llamar a Getty y decirles, mira, necesitamos, por ejemplo, si yo soy Coca-Cola, digo, mira, me gustaría tener fotos de una lata de Coca-Cola pues en la playa, por ejemplo, ¿no? O latas de gente bebiendo latas de Coca-Cola mientras están en un monopatín. Entonces, la empresa como Coca-Cola le dice eso a Getty y Getty lo que hace es escribe un brief, ¿no? Donde describe qué es lo que están buscando exactamente, qué es lo que quiere Coca-Cola y ofrece a varios fotógrafos a mandar contenido para ese brief. Y luego, cuando se acaba ya la fecha, ¿no? Todo el mundo tiene tanto tiempo para subir fotos, pues el resultado se lo mandan a Coca-Cola y Coca-Cola luego pues elige las fotos que les gusta y pagan una cierta cantidad que la cantidad viene incluida ya en el brief. Entonces tú ya sabes, si ganas, digamos, el custom content, pues ya sabes más o menos lo que vas a ganar. Y si tu contenido no es elegido por Coca-Cola y no hay problemas de copyright con el contenido, ese contenido se pasa automáticamente a la colección de iStock. Entonces, si no tienes algo así, bueno, una lata de Coca-Cola, evidentemente tiene copyright y eso sí que no podría ir a la colección, pero si sí. Es un brief, digamos, que no tiene así marcas, pues si no eligen tu contenido, pues eso pasa a la colección y se sigue vendiendo pues como stock normal. Pero es un poco la idea.
Sí, básicamente hay dos tipos de briefs. Uno, el que se refería a Luis, es el que se llama el de product placement, que es cuando tú colocas un producto específico y que se ve. Por ejemplo, sí. El de Coca-Cola, a mí me tocó hacer uno de KitKat, por ejemplo. Entonces tenías que tener el Kit Kat o Lions, que era lo que pedía la marca. Y eso, claro, obviamente, si no te compran, no va a ir a tu portfolio porque aparece el Lions o el Kit Kat. Hay otros, por ejemplo, de unas personas que están haciendo determinadas actividades. Entonces eso lo tienes que tratar como un stock tradicional, limpiarlo completamente de marcas. Y si el cliente te compra, pues bien. Y si no, sí que puede ir al portfolio porque está curado. Y se puede ver que no tiene marcas ni nada, y entonces sí que te puede ir al portfolio. En cuanto a las ganancias, déjame decirte que por más que yo haga muchos custom content, conozco gente como Fran de Media Más Media que hace custom contents, y yo estando en Getty y él estando como iStock exclusivo, gana más dinero que yo. Porque simplemente, básicamente, él tiene un porcentaje más alto de lo que es las regalías, digamos, trabajando en exclusiva para iStock que trabajando para Getty. Custom content, entonces, es algo completamente exclusivo de Getty y es algo que solo pueden hacer en exclusividad. Y otra cosa que es importante decir es que el contenido que generas para custom content no lo puedes poner ni tú ni la gente que aparezca en esos custom content en sus redes sociales, que es una de las condiciones que también te hace saber la gente de custom content. Una de las cosas que quería comentarte, que antes habías hablado de eventos que habían hecho en Latinoamérica y todo esto, es que hace un tiempo había escuchado a una persona que es un argentino que ha estado en el podcast de la Academia Stock, que es Daniel G. Bueno, que bueno, que ha estado en eventos de Getty, y a mí me alucinaba el nivel de los eventos que se hacían, y lamento muchísimo que no haya vivido esos momentos porque son espectaculares.
Vamos a volver
Juntaban
a
muchos fotógrafos,
sí.
juntaban un montón de modelos, iban a localizaciones, hacían shootings, hacían un montón de cosas. Estaba muy, muy guapo. ¿Me podrías contar más o menos uno de ellos, por ejemplo, cómo funcionaba el tema de hacer este tipo de eventos?
Bueno, es como lo has descrito, ¿no? Yo, el último en el que estuve fue el último que se hizo, que fue en Buenos Aires en noviembre de 2019, y la idea era esa, eran creo que 3 días, y bueno, el primer día, pues, bueno, el primer día era solamente el encuentro por la noche, ¿no? Todo el mundo acaba de aterrizar y han llegado, entonces, pues, por la noche ya hay una pequeña cena, una fiesta, y reencuentras a viejos amigos, muy divertido, y luego el primer día era un día un poco más teórico. Donde se nos separó en grupos y cada grupo pues tenía a un director de arte de Getty o a algún contribuidor que tenía mucha experiencia que guiaba un poco al grupo y con ese grupo pues hablaban pues cómo vamos a preparar una sesión, qué es lo que hay que hacer, cómo hacemos una shooting list, ¿no? Y luego teníamos dos o tres modelos que ofrecían a cada grupo. Y te ofrecían una locación que estaba cerca de donde tenía lugar el encuentro. En mi caso era un hotel, teníamos un hotel entero y nos dieron 4 modelos. Y nuestro grupo tenía, pues no sé si éramos 8 fotógrafos. Entonces nos fuimos al hotel y hicimos fotos en la recepción, luego tuvimos una habitación, luego fuimos del hotel a un parque en Buenos Aires y estuvimos haciendo fotos por allí. Y al día siguiente era más o menos igual, también una locación y se separaban en grupos y trabajabas todo el día. Y luego hacen pues, pequeños torneos donde puedes presentar tus fotos y gana, pues, no sé, la foto mejor de tal cosa, ¿no? La foto mejor de tal otra cosa y siempre se celebra mucho, ¿no? Y los que ganan pues están siempre muy, muy orgullosos y la verdad que cuando presentan las fotos ganadoras del evento, alucinas, ¿no? Porque tú has estado ahí y has sacado fotos buenas. Pero cuando ves lo que han sacado algunas personas, dices, jo, qué fotos tan buenas se han podido sacar en este evento, ¿no? Y es impresionante ver el talento que tienen algunas personas, ¿no? Que van a un evento y así con poca preparación sacan unas fotos increíbles.
Vale,
Sea, qué
ahora
divertido.
sí. Bueno, ahora hace poco habías comentado, creo que junto con Víctor, cuando estuviste en su Instagram, que si queréis ver la charla de Luis y Víctor, está en el Instagram de Víctor, son 2 horas, son dos charlas, o sea, es una charla de 2 horas, pero Instagram te obliga a dividirlo en dos partes. Creo que te habían nombrado embajador de Getty, o embajador o un título parecido, un ambasador, digamos. Ahí en Alemania. ¿Cuál es tu función ahora
Sí, bueno,
entonces?
pues desde el principio de febrero soy embajador de Getty Images aquí en Alemania y la idea un poco es ser un punto de contacto para los contribuidores de iStock. Si tienen, necesitan ayuda, si tienen preguntas, pues para poder estar en contacto conmigo y yo poder ayudarles y asesorarles en alemán. Es un poco la idea, ¿no? Porque, bueno, yo llevo aquí ya 23 años, entonces hablo alemán. Y cuando la gente tiene preguntas, pues en vez de tener que contactar con alguien en Customer Support, ¿no? O hacer un ticket, pues pueden hablar conmigo y muchas veces yo ya consigo ayudarles, ¿no? O si tienen preguntas de cómo producir, cómo buscar modelos, cómo mejorar ciertos tipos de fotos, qué temas fotografiar, pues yo estoy allí pues, para ayudar a esa gente. Esa es una de las tareas y luego la otra tarea que tengo es simplemente pues, organizar eventos, hacer workshops. Y de hecho tengo pensado hacer varios workshops este año aquí en Berlín. Vamos a aprender a trabajar, a hacer vídeo mejor. Vamos a trabajar el tema de cómo mejorar las fotos, cómo organizar producciones, cómo trabajar con modelos. Entonces, bueno, tenemos muchas ideas de cosas que quiero hacer aquí en Alemania. Y me parece muy bien que Getty tenga este concepto de embajadores porque es una manera de tener un acceso local a Getty en el idioma local. Hay embajadores en otros países también. Y bueno, yo me lo estoy pasando muy bien y ya hemos organizado una cena y la verdad que está muy bien.
¿Tenemos algo parecido en España? ¿Tenemos a alguien en España?
No, en España no hay nadie. Ahora mismo en Europa estamos en Alemania yo y luego hay una persona más en Eslovenia, pero que tiene No solo para Eslovenia, sino también para el resto de Europa, y él está más concentrado en todo el tema del custom content. Yo custom content es que no tengo tanta experiencia porque no lo hago yo, entonces yo hago los demás temas y sobre todo para Alemania.
Es que yo creo que el custom content sirve para hacer crecer tu portfolio cuando eres un algo pequeñito todavía, ¿vale? ¿Por qué? Pues básicamente porque por más que vendas muchas fotos de un custom content, venderás 500, 600 euros de una sesión. Y si no tienes seed funds, pues es complicado hacer ese tipo de sesiones. Entonces, bueno, ¿puedes explicar lo que son los seed funds? De los fondos semillas le llaman aquí.
Sí, los fondos semillas. Bueno, es para ciertos briefs, a veces te ofrecen dinero para ayudarte o apoyarte en poder producir el contenido para un custom content, ¿no? Algunos custom content son un poquito más complicados o requieren más modelos o equipo, entonces te pueden ofrecer dinero para ayudarte. Pero bueno, no es para todo el que contribuye. Me parece que tienes que proponerles un concepto y de lo que quieres hacer y luego, pues, si les convence, pues te dan el dinero.
Vale, pues dice, ¿cómo podemos
Pero
hacer? Dime, dime.
una cosa sobre el custom content, porque es lo que has dicho antes, ¿no? El custom content yo creo que es interesante cuando estás arrancando en iStock al principio, porque te permite, digamos, tener acceso más rápido al dinero, ¿no? Si eligen tu foto, pues a lo mejor ganas ahí tus 200 euros, tus 400 euros y los tienes relativamente rápido. Cuando produces stock normal, no sabes cuándo va a vender. A lo mejor te gastas 500 dólares o euros en una sesión de fotos y tienes que esperar, no sé, X meses hasta que te recuperas el dinero. Entonces, yo creo que cuando estás arrancando en iStock, está bien hacer las dos cosas en paralelo.
Sí, además, dejarme deciros a todos que por lo menos en mi corta vida en Getty, cuando yo empecé, me sucedió muchas veces que vendía muchas veces una foto y la tengo vendida, no sé, 50 veces y son $37, ¿me entiendes? Por las 50 veces vendida. Y tú dices, ¿para qué estoy en Getty si se supone que es una agencia macro que vende no sé cuánto y yo qué sé qué? Una vez que empecé a hacer custom contents, también te diré que mi portfolio empezó bastante a mejorar y no sé si alguien ha tocado un botoncito ahí y ha dicho darle un poco, hacerle un poco más de caso a este, por más que sigo siendo muy pequeño, ¿eh? Pero tengo muchas ventas ahora todos los meses de 50 o $60 por foto, ¿vale? Cosa que yo no veía al principio en Getty y mucho menos antes de hacer custom content. Entonces, yo creo que a partir de que el portfolio va más grande, a partir que he trabajado mucho en custom content, a partir de que algunas fotos han estado en portada en Getty, y creo que es como lo que decías, que ibas creciendo muy poco a poco,
Sí,
pero
sí,
vas teniendo una proyección. Y en estos momentos yo estoy, es la agencia que más feliz me hace,
sí.
Getty en
De hecho,
particular.
es un punto importante. Getty no es solo un algoritmo, ¿no? Getty no es un algoritmo que programan y ya está. Getty tiene, por ejemplo, oficinas de ventas en todo el mundo. Tienen en Seattle, tienen un equipo que se encarga solo de buscar buenas fotos en la colección para luego promocionarlas, y promocionan de muchas maneras. No solo promocionan lo que tienen en los resultados de búsqueda, sino que también tienen, por ejemplo, el Create Spotlight, tienen el
GPS.
GPS, que son contenido que ofrecen directamente, pues, para clientes, para agencias de publicidad. Luego tienen colecciones especiales, es lo que hacen los boards, donde ponen contenido de ciertos temas y eso se lo presentan a clientes. Hablan mucho con clientes, ¿no? Cuando viene Coca-Cola a ver a Getty, les dice: oye, estamos buscando contenido que tenga esta dirección, y los de Getty, pues, trabajan con ellos y les ofrecen contenido. Entonces, claro, si Getty te conoce, si saben, mira, Álvaro hizo una buena campaña hace 2 meses. Pues a lo mejor hay alguien que se acuerda de ti y coge fotos tuyas y las incluye en estas promociones. Entonces,
Sí.
por eso es lo que quería decirte antes, es que en Getty es importante tener una visión de que tú entras ahí para hacer una carrera profesional. O sea, tú entras porque quieres tener una perspectiva a ser un mejor fotógrafo, a crecer dentro de Getty, y ahí puedes crecer, ¿no? Y de hecho, yo he tenido la ventaja y soy muy feliz de haber podido crecer tanto dentro de Getty. Entonces, yo ahora mismo pues tengo una relación muy estrecha con Getty, con los directores de arte, y yo sé que ellos cuando están buscando contenido de cierto tipo, pues mi portafolio es uno de los primeros que miran, ¿no? Y lo van presentando, y eso evidentemente se refleja luego en las ventas, ¿no? Y eso es algo que tienes que trabajarte a lo largo de muchos años, y hay que ser constante y tener paciencia.
Sí, pero estamos hablando de un portafolio muy profesional. ¿Y de cuántas fotos estamos hablando en tu caso?
Bueno, tengo unas, son 25.000 fotos y 15.000 vídeos que tengo ahora.
¡Uf! ¡Qué barbaridad! Eso es mucho trabajo. Vamos a hablar un poco ahora de cómo haces las sesiones, porque eso también es algo muy importante. Porque, por ejemplo, yo estaba haciendo hasta hace poco 2 sesiones a la semana. Ahora que tengo mucho trabajo y muchas cosas, pues estoy bajando a una o una cada 15 días, cosa que intento que sea por lo menos una a la semana. Pero escuché que hacías 2 sesiones al mes, pero esas sesiones eran lo que decimos normalmente aquí, sesionacas. O sea, sesiones muy, muy preparadas, muchos modelos, localizaciones muy top, todo súper cuidado. Cuéntame, por ejemplo, ¿qué sesión estás ahora mismo preparando?
Pues mira, acabo de acabar 2 sesiones el fin de semana pasado. Tuve sesión el viernes y el domingo. Y justo ayer fui a visitar una locación para fotografiar en abril. Ya tengo 2 locaciones más para abril y mayo. Intento siempre tener las locaciones ya fichadas para, o sea, tengo que hacer 2 al mes, es mi objetivo. Y intento siempre fichar las locaciones de tal manera que puedo cumplir con las 2 sesiones al mes. Pero si surge una tercera sesión, no pasa nada. Lo que no hago es fotografiar por fotografiar, ¿no? Decir, pues venga, pues me voy con una señora y un perro y hacemos un shoot de una señora pasando un perro. O voy con 2 modelos y corremos un rato por la ciudad. O sea, ese tipo de sesiones ya no las hago, lo de producir por producir, ¿no? Porque me parece que la competencia es muy alta ahora mismo y las sesiones fáciles las hace ya mucha gente. Entonces, si tú te metes en esos temas, pues es difícil...
competir y ganar dinero.
Exacto, es difícil y entonces pues me concentro, digamos, en las cosas un poco que requieren un poquito más de preparación, más recursos y por eso solo hago 2 al mes. O sea, no es, son 2 sesiones, como dices tú, grandes. No siempre puedo hacer las grandes. Si veo que hay un mes donde no encuentro una locación, pues entonces en ese caso sí que hago una sesión pequeña. Y entonces a lo mejor me voy con 4 modelos a correr al parque y hacemos correr en el parque. O sea, que sí que hago esas sesiones también cuando no tengo la posibilidad de hacer una sesión más grande. Pero el viernes pasado tuvimos una piscina, entonces tuve a... Creo que éramos 7 modelos, 8 modelos, varios grupos. Tenía un grupo de modelos jóvenes y un grupo de modelos más mayores. Entonces eran 2 temas, gente joven en la piscina, haciendo deporte, todo el tema de la natación así más deportiva. Y luego tuve un grupo de gente más mayor, ¿no? En plan 50, 60 años. Y eso era un poco más la piscina más terapéutica, lo de hacer piscina, ¿sabes? Fisioterapéutica, ¿no?
Sí, sí. Está genial y, cualquiera de los 2 conceptos, ¿eh?
Claro, y aprovecho, si ya tengo la piscina, intento hacer 2 conceptos en paralelo. Entonces, por eso tengo contrato a un cámara que me hace los vídeos y yo me concentro en las fotos. Y luego el domingo tuvimos una sesión de fotos en lo que se llama un makerspace. No sé si te suena makerspace. Es un poco un trend que ha habido en los últimos años. Son sitios donde tú... puedes construir cosas, ¿no? Puedes construir, puedes hacer ropa, puedes construir cosas con impresoras 3D, uh-huh. Puedes hacer cosas electrónicas, puedes hacer chips. Entonces, así a la gente que sea así muy creativa y muy manitas, pues te ofrece un espacio donde tienes todas las herramientas y todos los recursos pues, para hacer tus proyectos artísticos o tus trabajos. Y teníamos una locura preciosa, gigante. Y también tuve a 8 modelos y estuvimos viendo todo el tema de makerspace, ¿no? De impresión 3D, de trabajos así electrónicos, de hacer ropa, o sea, moda. Y luego tuvimos una zona de coworking que estaba arriba, en un piso de arriba, entonces tuvimos coworking también. Y luego había una zona, una cafetería muy chula, y entonces tuvimos todo el aspecto de tomarse un café con amigos. O sea que si te fijas, lo que intento hacer siempre es comprimir muchos temas en una sesión. Entonces, si ya tengo una locación muy chula, pues intento averiguar ¿Cuántos temas diferentes le puedo sacar a esa sesión? Es un poco el objetivo siempre. Y así consigues contenido.
Vale, de cualquier manera, deciros que este señor aquí presente también hace contenido que puede ser más sencillito, como pasear a un agente por la ciudad y hacerle algunas fotos. Y de hecho, he visto una foto que ha sido una market freeze, por ejemplo. Se puede
Sí,
decir, ¿no?
sí, sí.
Vale, pues resulta que en una campaña de la Unión Europea, yo tuve la suerte de vender una foto y de repente veo que en la campaña de la Unión Europea, Luis también en su Instagram mostraba una foto de esa misma campaña
Sí.
de unas personas paseando por un bosque, ¿sí? Puede ser, personas de una mediana edad, digamos. Entonces, ¿se puede vender Market Freeze estando en iStock? Exclusivo.
Sí. De hecho, es una cosa que a mí me sorprende un poco también porque es un market freeze medio medio, ¿no? Porque es una foto que ya ha vendido como stock, ¿no? Que ya tiene un
Correcto,
historial. Entonces,
correcto.
yo creo que lo tengo aquí, te lo puedo decir ahora mismo. La sesión de fotos, sea, la foto que se vendió. La subí ya hace mucho tiempo, en marzo de 2019, y solo se vendió dos veces antes del Market Freeze. Yo no sé si Getty ayudó al cliente para buscar fotos que tenían muy pocas ventas.
No.
Entonces, ¿la tuya tenía muchas
La
ventas?
mía tenía unas cuantas ventas. Fue algo un poco raro porque fue una foto que yo hice en diciembre del 21, era una foto de Navidad
Sí.
de una pareja interracial, un chico negro, una chica blanca y el niño mirando una vitrina, ¿vale?
Sí.
Y entonces esa foto, yo dije, mira, no la voy a subir ahora en diciembre del 21, que ya está todo el pescado vendido para la Navidad, me la guardo, la subo en julio. La subí en julio y se posicionó súper bien para fin de año. Y esa foto, cuando ponías Christmas, era la primera que te aparecía. Se vendió un montón de veces y iba dejando su dinerito, su dinerito, su dinerito. Y de repente cayó la Market Freeze. Lo que me llamó mucho la atención fue el mail de Getty que me dijeron: mira, esto se ha vendido como Market Freeze, pero el cliente ya sabe que se ha vendido
Sí.
anteriormente a otros
Sí.
clientes. O sea, ellos se lo han dicho al cliente. Y le contesté además, le dije, me parece perfecto, pero ten en cuenta que hay una foto que es no sister, sino que es calcada a esa que todavía sigue en el portfolio. Me dijeron, vale, ya te hicimos algo si la sacamos o no. Y está la foto que es calcada todavía en el
Sí.
portfolio activo. O sea, si en una foto están con un dedo así, mirando la vitrina, en la otra foto están con un dedo un poquito más abajo, pero es la misma, o sea, es igual. Y tú dices, tener cuidado, yo os lo advertí, vosotros podéis hacer lo que tengáis ganas de hacer, pero me llamó mucho la atención.
Pero es curioso lo que dices, porque eso hay clientes que cuando te hacen un market freeze de toda la serie.
Correcto.
Y porque quieren evitar eso que estás diciendo tú, ¿no? De que haya una foto muy similar que digamos, interrumpa su campaña, ¿no?
Exacto.
Entonces, eso es lo mejor, ¿no? Cuando tienes 3, 4, 5, 6, 7, 10 market freezes de golpe, pues ese mes. Ya sabes, ¿no? Hay fiesta,
Por todo lo alto. Bueno, a ver, yo con sinceridad absoluta es la primera vez que vendo un Market Freeze. En mi vida había
Sí,
vendido
sí,
uno.
sí.
Hay gente que está en un nivel tan top como tú, está más acostumbrado, o Víctor, está más acostumbrado, o Quique, o Santi, están más acostumbrados a los Market Freeze. Pero
Claro,
claro,
claro.
yo no estoy ni en Stocksy ni nada. A mí la primera Market Freeze fue ahí en Getty. Y la verdad que yo estaba trabajando en un evento cuando vi la Market Freeze dije, no, no. Pero después, al rato, dije, ¡ay, qué bien!
Sí. No, es genial. Antes existía en Getty, existía lo que llamamos micro y macro, ¿no? Existía lo que es royalty free y existía rights managed. Y rights managed era un poco el concepto de market freeze que tenías la opción de comprar pues, la exclusividad. Y eso lo eliminaron hace un par de años porque dijeron, según Getty, dijeron que los clientes no lo entendían bien y que cuando aparecía en una página web que era demasiado complicado comprar una foto porque tenían que elegir royalty free, rights managed, y luego si un mes, dos meses, seis meses, 12 meses, y según Getty decían que los clientes se perdían. Entonces eliminaron el rights managed, que fue un, digamos, para muchos fotógrafos fue un problema porque a lo mejor llevaban muchos años solo haciendo rights managed y solo vendiendo, digamos, market freezes. Entonces vendían poco, pero por cada venta ganaban mucho. Y esos fotógrafos, pues, se les jodió un poco el concepto, ¿no? Pero como quitaron el rights managed, lo que introdujeron fue el concepto este de market freeze, que básicamente es una cosa híbrida, ¿no? Es una foto de stock normal, pero que tienes la opción de hacer un market freeze de X meses y pagar por ello. Y el precio es un precio que se negocia. Porque los market freezes a veces te sale un precio muy alto, a veces te sale un precio intermedio, entonces nunca sabes muy bien exactamente qué es lo que paga el cliente y a veces si te hacen un market freeze de la serie entera, pues es diferente que si solo te hacen de una foto, hay un poco de todo.
Ya, me imagino que en Getty es como yo cuando me viene un cliente que le miro a la cara y le digo, a ver, tú, a ti te voy a cobrar 500 y viene otro y a ti te voy a cobrar 1000.
Exactamente.
Es verle la cara al cliente y ya está. Y decir, bueno, vamos a ir por aquí o vamos a ir por allá. Sí,
sí, hombre, yo creo que también es como en el ejemplo este de la campaña esta europea donde ha salido tu foto y ha sido la mía. Si el cliente dice que va a comprar 10 fotos market freeze, pues le van a hacer otro precio que si solo quiere una, ¿no?
Yeah.
Yo creo que eso ahí Getty es flexible. Y bueno, los market freeze son siempre una sorpresa muy agradable, ¿no? Cuando surgen.
Ya, y además yo creo que para ti va a ser más agradable que para mí porque tú tienes un porcentaje mucho mayor trabajando en iStock que lo que yo tengo trabajando en Getty, porque el market freeze se me paga un 20%, ¿vale? Que es,
sí,
que es lo normal para contribuidores normalitos. Pero sí, si estás en exclusiva en iStock puedes tener unos porcentajes mucho más altos que ese 20%. O sea, ya de base creo que arrancas con un 25%. ¿Puede ser o no?
Tendría que mirarlo porque la base, no sé, creo que empiezas con 20. O sea, si no eres exclusivo, creo que son 15.
Sí.
Cuando estás en iStock, cuando estás en iStock. Y cuando estás en Getty, como si estás en Moments y tal, creo que son 20. Pero si estás en iStock, son 15. Y si estás exclusivo, pues pasas a 20. Y luego, cuanto más vas vendiendo, más vas subiendo, ¿no? Pasas de 20 a 25, a 30, 35... 40 y luego ya al máximo es 45. Y eso es para foto o para vídeo, porque también en vídeo puedes tener, si vendes muchos vídeos, a lo mejor pasas a 40%, si vendes pocas fotos, pues te quedas en 20%, o sea que es independiente el uno del otro, ¿no? Y claro, el objetivo es a largo plazo pues ir subiendo por esta... A veces confunde un poco, ¿no? Porque si tú dices paso de 20 a 25%, pues parece que los ingresos te suben solo 5%. Joder, me sube solo 5%, pero en realidad no te está subiendo 5%, sino que te está subiendo un 25%, ¿no? Porque claro, los ingresos que ganas cuando pasas de 20% a 25% son 25% más de ingresos que empiezas a recibir, ¿no? O sea que estos saltitos de 5% parece que son pocos, pero son muchos. Por ejemplo, si tú tienes 20% en Getty, yo en iStock ya estoy en la categoría más alta, o casi la más alta, que es 40%, eso es el doble, ¿no? Lo que tú ganas por una foto y lo que yo gano es ya el doble directamente, ¿no? Entonces, eso a largo plazo, evidentemente...
es mucho dinero.
Se aprecia y hace que la exclusividad tenga sentido, ¿no? Comparado con subir a Shutterstock o a Adobe o cosas de esas, ¿no?
Claro, en Adobe, pues más o menos se mantiene siempre el mismo precio. Te digo, la verdad también es una agencia que paga muy bien con respecto a todas las demás, ¿vale? Sí. Shutterstock es la cosa más lamentable que puede haber arriba de este planeta, porque además no solamente que vas creciendo mes a mes, pero a principios de año te bajan a nivel cero. Y viste cuando dices, pero es que esto dónde se ha visto, hijo mío. Pero bueno, se lo sacaron de la galera en, creo, en 2019 o 2020, dejaron enfadado a medio pueblo. Mucha gente que hacía dinero con Shutterstock, se les fue el negocio bastante a la mierda. Y bueno, mira, ya que estábamos hablando, he dicho, mira, me voy a poner mi Today's 20 y voy a ver en qué colección estoy. Y estoy todo en Moment RF. ¿A quién hay que pegarle para que me cambie de colección, me cago en todo.
Bueno, tú, pero
En
tú, o
Getty,
sea,
Getty. Estoy hablando
sí,
de
pero tú
Getty.
tienes una cuenta de iStock también, o sea, tú tienes un portfolio en iStock
Sí,
o
tengo
solo
un
tienes.
portfolio en iStock. Tengo un portfolio en iStock y tengo otro en Getty. Lo que pasa es que yo hice lo que hace todo el mundo, que es estar en iStock y un día decir, mira, voy a aplicar a Getty. Y me apliqué, ya me aceptaron y ya está.
Vale, pero en Getty, o sea, lo que tú tienes de Moments, eso lo puedes dejar ahí, no pasa nada. Y si tú te haces exclusivo con tu cuenta de iStock, la cuenta de Moments la puedes dejar, las fotos ahí, y luego todo lo nuevo que subas, pues lo vas subiendo ya a iStock como exclusivo en iStock.
Vale, o sea que en Getty no hay forma de cambiar de moment a otra cosa. O sea.
Al menos que lo que te decía antes, que te fichen.
Vale, pues nada.
Esto ha habido casos, ¿no? Ha habido casos de que digan, mira, esta persona vemos mucho talento y queremos trabajar con esa persona de manera más directa y a lo mejor te fichan y entonces te ponen a un director de arte, ¿no? Que te va asesorando y te cambian de colección.
Bueno.
La otra opción que tienes es hacerte exclusivo en iStock y entonces el contenido que tú tienes de iStock se refleja en Getty y aparece en la colección E Plus, que es una colección que también es muy buena y es otra manera, ¿no? De entrar en Getty por otras colecciones. El problema que veo yo con Moments un poco es que tu contenido solo se vende en Getty y no estás accediendo al mercado de iStock, que también es muy grande, porque en iStock también hay muchos compradores, ¿no?
Vale, es bueno saberlo. O sea, si alguien se plantea entrar de forma exclusiva o a Getty o a iStock, ¿tú le sugerirías mejor a iStock que Getty?
Bueno, es que a Getty no eres exclusivo de la misma manera que a iStock. En Getty es solo exclusividad del contenido, ¿no? Y tú sigues ganando 20%, tú por mucho que vendas no subes a 25 ni a 30% en Getty, tú te quedarás en 20% y ya está, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo mejor meterte en iStock, hazte exclusivo completo, digamos, te das de baja de las otras agencias. Y luego ya subes a stock, te puedes pasar a 20%, a 25%, a 30%, 35%, 40%. Y además de eso, tu contenido está disponible en las dos plataformas, que tienes más clientes a los que puedes vender tu contenido, ¿no? Eso es si te quieres hacer exclusivo. Yo entiendo que hay mucha gente que no quiere ser exclusivo porque no les gusta tener todo apostado en una agencia y lo entiendo perfectamente. Hay gente que también le ve mucho potencial a Adobe, ¿no? Adobe es una empresa muy grande que tiene mucho dinero y tiene mucho potencial. Entonces yo entiendo que mucha gente diga, pues mira, yo prefiero estar en iStock, en Getty Moments, en Adobe, también en Shutterstock y así tengo un poco más de seguridad, ¿no? Eso lo entiendo perfectamente. Y por eso te digo que hay ventajas y desventajas y cada uno las valora de maneras diferentes, ¿no? Para unas personas las ventajas les son más importantes y para otras las desventajas pues les son más importantes, ¿no?
Mira, aquí me dice Fran de Media Más Media. Gracias por participar. Dice, hola, si no ha cambiado, pasas del 15 al 25 de golpe en nivel 1 en iStock. Es él. Él es exclusivo de iStock. Y en nivel 2 al 30%. Dice, los exclusivos heredaremos el stock. Pues es bueno saberlo que en Getty no tienes esas posibilidades de subir. Yo, la verdad, conozco gente que está en un 30% en Getty. Pero porque eran, por ejemplo, periodistas, fotoperiodistas, por ejemplo, en
Sí.
Getty, y tenían el 30, o conozco a una persona que era editora de Getty, que dejó de ser editora y se pasó a hacer a otras cosas, pero sigue con sus fotos ahí y sigue teniendo un porcentaje mayor que cualquier.
Es lo que te decía antes, ¿no? Que en Getty tienes contactos con humanos y tú puedes ir creciendo dentro de la agencia. Entonces, cuando llevas mucho tiempo en Getty y tienes una relación más estrecha, luego evidentemente la relación es ya más individual y también en lo que se refiere a lo mejor los porcentajes que tengas o el seed funding que tengas o el acceso a cierta información para custom content, luego eso ya es una relación que va cambiando, ¿no? Entonces, si tú eres un periodista que has hecho mucho trabajo con ellos y te pasas a contenido creativo, pues a lo mejor te dan otras condiciones, no lo sé, ¿no? Eso luego ya cada uno que lo vea, pero es una agencia, digamos, donde hay humanos detrás y si tú les eres fiel y trabajas con ellos durante muchos años, pues te van recompensando.
Vale, en el caso del periodista, si no recuerdo mal, porque te lo estoy diciendo de memoria, él estaba a un 30%, digamos, y después se fue de Getty y no pasó a ser contenido creativo, sino que todo su portfolio que estaba ahí se le sigue pagando al 30%, por más que ahora, por supuesto, no venda casi nada, porque al fin y al cabo es un contenido, digamos que muy perecedero, no es un contenido creativo, y bueno, sigue vendiendo y lo que sigue vendiendo lo sigue vendiendo un 30%, aunque sus ingresos deben ser a esta altura ya mínimos después de años de haber dejado la agencia.
Pero puede ser que al ser editorial tengan otras comisiones, ¿no? Porque como
Puede
dices
ser,
tú, es
sí.
el contenido que lo vendes a lo mejor 3 semanas y ya no se vende más, ¿no?
Sí. Sí, no, no, ya te digo, he hablado unas cuantas veces con él de contenido editorial y de Getty y todo eso porque me interesaba mucho, pero realmente no te sé decir actualmente si sigue cobrando el 30 o lo que sea, porque hace mucho tiempo ya que no hablo con Edu, que es esa Edu Barra, que es esa persona. Bueno, entonces, tenemos en un futuro cercano algún eventito que se va a hacer en Alemania. ¿Para esos eventos en Alemania es solo para gente de iStock o también para gente de Getty?
Eso es algo que tenemos que definir todavía y depende un poco del objetivo que tenga el workshop. Si el objetivo es ayudar a los exclusivos a hacer contenido diferente o de otro tipo, o a guiarles, a concentrarnos en alguno de sus, o sea, ayudarles técnicamente, pues será para exclusivos. Pero si es una cosa así un poquito más amplia, pues se podrá hacer para no exclusivos. Los contribuidores de Getty que están en Moments no son exclusivos como lo define iStock, ¿no?
Claro.
Entonces es una cosa así intermedia, es contenido exclusivo, pero estáis subiendo contenido a otras agencias. Entonces, toda la información así más privilegiada, pues no la van a compartir con los que no son
Ya.
exclusivos, ¿no?
Muy bien, pues nada, Fran, ya te puedes ir a Fran de Media Más Media, ya te puedes ir a Alemania y después venir y contarlo todo.
Sí, yo iré poniendo cosas en mi Instagram y en mi Facebook, o sea, en cuanto empecemos a organizar un workshop y tal, yo he hecho workshops en el pasado, ya he hecho varios en el pasado, de hecho, siempre han sido muy divertidos y a veces ha venido gente de España, vienen de Polonia, de Inglaterra, de Francia, vienen de todos los sitios, entonces, al fin y al cabo, cuanto más vengan, mejor, ¿no?
Vale, vamos a decir que si queréis seguir a Luis en la cuenta de Instagram es arroba fotobaekerei, ¿correcto?
Sí,
Pero es, cuidado porque es foto en castellano, no es foto con PH, ¿eh? Foto y después baekerei, baekerei. ¿De dónde has sacado ese nickname?
bueno, foto en alemán, foto es igual que en español y Bäckerei es panadería. Y el nombre me surgió porque como hacemos tantísimas fotos, es un poco como una panadería, ¿no? Tú vas a la panadería todos los días y tienen muchas cosas nuevas, frescas. Entonces, como se graban muchas fotos y pues es como una panadería de fotos, ¿no? Y es un poco la idea.
Bueno, mira, no voy a criticar el nombre porque desde que alguien se forró poniéndole cara libro al Facebook, o sea, digo, ya no critico más nombres, o sea que muy bien. Mira, pregunta por aquí, Bea. Dice, duda temática, contenido con gafas VR lo veo bastante fake, pero en otras agencias veo que se vende. Gente haciendo cualquier tipo de cosas con esas gafas. ¿Insistimos con ese tema o ya hay demasiado?
A ver, quiero decir algo al comentario de que es un poco fake. Ahí hay una cosa en el stock que es muy interesante y es que no se trata de reflejar la realidad, sino se trata de reflejar cómo la gente cree que es la realidad, ¿no? Entonces, mucha gente se cree que las gafas virtuales se usan así y aunque no se usen así en realidad, como la gente piensa que se usan así, pues compran las fotos que a ellos les parecen naturales, ¿no? Y por eso las gafas de virtuales En realidad, la mayoría son fake porque tú no puedes tocar nada, no tienes algo que tocar, estás viendo solo, ¿no? Pero cuando estás así tocando un poco en el aire, pues venden mejor porque es como la gente se imagina que funcionan esas gafas, ¿no? Y sobre la pregunta que si es un tema que vende, sí, es un tema que vende mucho. Las gafas virtuales representan un poco el metaverso porque la única manera de entrar en el metaverso es con las gafas virtuales. Y el metaverso ahora está un poco ya decayendo, ¿no? Porque Facebook ha eliminado el proyecto y Microsoft también. Pero yo creo que el metaverso como concepto va a seguir siendo interesante. Entonces
Sin duda.
yo sigo sacando fotos de gafas virtuales y sobre todo también no solo en casa, sino también en entornos más industriales. Por ejemplo, si estás trabajando en una industria, a lo mejor hay ciertas cosas que haces con gafas virtuales, o a lo mejor médicos también trabajan con gafas virtuales. Yo lo hice en un hotel, estábamos en una habitación de un hotel y a lo mejor si tú eres un huésped en un hotel, pues con las gafas virtuales pues puedes volver a contactar con tu familia, por ejemplo, hablar con ellos. Entonces, bueno, tiene muchos usos, ¿no?
Sí, vea, como sugerencia, no solamente uses VR, también te lo digo porque en el mobile lo he visto mucho, las gafas de augmented reality, que son diferentes. O sea, la realidad aumentada no son las gafas que no te dejan ver nada, son como gafitas como estas que tengo yo, ¿vale? Pero te ponen la información directamente aquí en la gafa y es espectacular. O sea, es como si estuvieses viendo dentro de la película cuando ves que te acercas a una cómoda y te dice esto es una cómoda, te sale un cartelito al costado y te marca la cómoda. Digamos una gafa tipo Terminator. Y
Sí.
eso también es interesante y es algo que podrías intentar. Son gafas que son, ya te digo, son como son más tipo modernas o más alargadas o ese tipo de cosas, y te ponen la información directamente en la gafa. Y es algo interesante y lo vi mucho en el mobile. Ya es el segundo año que lo veo bastante potente y es algo que tanto no hay en esto. Así que si quieres intentarlo por ahí, también es una idea.
Esas gafas son, por ejemplo, las que hizo Google Glass, ¿no? Hace
Sí,
varios años.
que también las canceló.
Y canceló, pero es un tema importante. A mí lo que me parecía difícil era usar gafas que no tuvieran copyright, porque si tú hubieras usado las Google Glass, no hubieras podido venderlo como stock.
Correcto.
Entonces, yo estuve mirando en Amazon y en Google y yo sé que conozco a alguien que imprimió unas gafas en 3D, las diseñó y las imprimió en 3D y eso le funciona muy bien. Entonces, bueno, si eres así un poquito creativo y un poquito manita, si sabes usar impresoras 3D y tal, pues sí que merece la pena fabricarte tus gafas de estas de realidad aumentada y hacer fotos. O sea, absolutamente.
Sí, y ten cuidado con el tema de las VR, porque, por ejemplo, yo me compré una Samsung usada que me salieron 15 euros y que están súper bien, blanquitas. Le puse una tirita para grabar vídeo y las grabé en vídeo. Y en iStock, solo en iStock, no me dejaron subirlas. No me acuerdo si en fotos o en vídeo, ¿vale? Sé que me entró por vídeo y me dijeron que no a las fotos, o me dijeron que no a las fotos y me entró por vídeo diciendo que las gafas tenían copyright. Por más que estaba tapado el Samsung. O sea, por diseño ya te dicen nanaina. Lo raro fue que ya te digo, me entraron por un lado y no me entraron por el otro. El revisor no tendría el mismo día. Pero bueno.
Sí. Yo tengo dos, yo tengo una Samsung como tú y luego tengo otra así, una marca china que no conoce nadie. Y lo que pasa es que a veces me equivoco y traigo la Samsung a las sesiones de fotos
Y no.
y a veces me pasa que me la rechazan también, sí.
Sí, así
Entonces,
que
bueno.
ahí tienes un puntito importante. Además, solo me pasó en iStock, ¿eh? En las demás entró sin problema en todas. La verdad que iStock es un poquito más restrictiva en ese tipo de cosas. Sin embargo, una cosa que quería comentarte que me llama mucho la atención en Getty es que entra absolutamente todo. O sea, una foto que tenga un poco de ruido no les importa. O sea, si bien en otras agencias como Shutter tienen un robotito que ya directamente con un poquito de ruido ya la foto te dicen que no, incluso sin ruido, donde hay arena te dicen que hay ruido y te dicen esta foto no va, ¿vale? Por ruido y dices, pero a ver qué ruido es eso, es arena. Y bueno, en fin. Pero en iStock, en Getty, entra todo. Fotos que están poquitito desenfocadas, pues entra. Foto que está con ruido, pues entra. En ese aspecto
Eso, sí, eso Sinceramente me parece bien que lo hagan porque al fin y al cabo el que decide si una foto es buena o no es el cliente, ¿no?
Correcto.
Entonces, el cliente primero mira la foto como thumbnail, ¿no? Y si le gusta la compra, entonces, bueno, si está borrosa o si tiene movimiento, si al cliente le gusta la foto, pues, ¿por qué no vendérsela, ¿no? Y luego, si el cliente la compra, la mayoría de los clientes usan las fotos para móvil, o sea, para tamaños muy pequeñitos, entonces da igual si la foto tiene ruido. Entonces, comprar una foto, la usan para un anuncio en el móvil y les da igual si tiene ruido. Si por alguna razón el cliente compra una foto que la quiere usar para algo más grande y se da cuenta de que hay ruido y le molesta, pues siempre puede pedir un refund, ¿no?
Una
Estos
devolución.
refunds, una devolución, estas devoluciones que tanto dolor causan, ¿no? A los contribuyentes porque dicen, ah, un refund, otro refund, estoy hasta el moño de los refunds. Pero tienen la ventaja de que gracias a que los clientes tienen la opción de devolver las fotos, pues Getty acepta más fotos, ¿no? Y los clientes al final son los que deciden si las fotos tienen ruido o no tienen ruido.
Correcto, sí, a mí me devolvieron, de esa sesión, mira, que vendí la Market Freeze, me devolvieron dos fotos de $70 cada una que me dolieron en el corazón. O sea, un mes me alegré porque dije, uy, $140 de estas dos fotos nada más.
Sí.
Y al otro mes dice,
Sí, es
Gechi,
terrible.
te voy a
Sí.
matar.
Sí.
Vale, siguiente pregunta. Tenía unas preguntitas armadas en algún sitio por las dudas de que me iba a pasar, que después me iba a olvidar de todo, ¿vale? Ah, que tengo varias cositas para preguntarte. Mira, tenía básicamente yo una estrategia nueva en Getty que estoy intentando, que estoy viendo, y es que no subo la sesión toda junta. O sea, tengo 100 fotos de una sesión porque tengo cuatro modelos, a mí me gusta mucho cómo ha quedado la sesión, y en vez de subir las 100 fotos todas de golpe, pues subo 25, 25, 25, 25. Te escuché con Víctor Torres y dijiste, no es buena idea, porque no es bueno tener fotos almacenadas en el disco duro. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo creo que cuando subes 25 fotos, hay un revisor en Getty que mira esas 25 fotos y dice, bueno, entra, 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 entra. Tengo una teoría, que es una teoría y que tú me vas a decir que es una teoría, porque si tampoco sabes ni el algoritmo ni cómo va. Pero tengo la teoría de que cuando le llega una foto a los revisores, o 25 fotos a los revisores la miran y le dan un botoncito que dice esta, esta y esta otra. Y esas son las que más funcionan. Después también juega el algoritmo en cuanto a título, en cuanto a palabras claves, en cuanto a un montón de cosas. Pero tengo la teoría de que si tú le mandas 100 fotos a un revisor y las ves todas juntas, al botoncito ese de esta me ha gustado más que el resto y posiciónala, pues no le va a dar. Entonces tengo esa teoría que subiendo de a grupos más pequeñitos, pues puedo tener, digamos, más índice de ventas o de posicionar más visualizaciones que subirlas todas juntas. Opinión.
A ver, esto es un tema complicado y yo diría que la mayoría de la gente con la que hablo piensa como tú, piensa que es mejor repartir las sesiones. Luego cada uno tiene sus teorías, ¿no? Tu teoría creo que no es verdad, creo que no existe ese botón, pero sí creo que se puede explicar de otra manera.
A ver.
Lo que pasa es cuando el algoritmo de Getty funciona mucho con. Cuando una persona pincha sobre tu imagen para verla, crea una interacción con la imagen, ¿no? Entonces tú imagínate que subes 25 fotos de golpe y aparecen ahí esparcidas por el algoritmo y tienes suerte de que dos o tres, un cliente las pincha
Las
al día
mira.
siguiente, ¿no? O sea, al día siguiente te pincha tres porque les ha gustado esas tres y las otras no le ha gustado y no las ha pinchado. Pues esas tres ya tienen un pequeño empujón y ese empujón cada vez va subiendo. Entonces, una cosa muy importante, por cierto, es, por eso es muy importante no subir fotos similares. Porque si tú tienes tres fotos similares, a lo mejor un cliente pincha a la primera, otro cliente pincha a la segunda y otro cliente pincha a la tercera, ¿vale? Entonces todas tienen solo una interacción. Pero si las tres fotos que son similares solo hubieras subido una, entonces los tres clientes hubieran pinchado solo esa foto. Entonces esa foto hubiera tenido tres interacciones. O
Correcto.
sea, un empujón más fuerte todavía. Y eso es una cosa que yo hago ya desde hace mucho tiempo y siempre recomiendo es ser súper, súper, súper selectivo. O sea, muy selectivo, porque por lo menos en Getty el algoritmo funciona de tal manera que si una foto tiene interacciones, pues sube, ¿no?, en calidad. Entonces, por eso no quieres que los clientes estén pinchando sobre varias fotos similares. Bueno, eso es para tu teoría, ¿no? Yo creo que yo lo explicaría así, ¿no?
A ver, que es una teoría conspiranoica como tantas otras que hay por internet. Entonces, claro, yo me subo al tren de los conspiranoicos. Vale.
Claro, claro. Pero espera, para contestarte lo de subir las fotos en, o sea, de 25 en 25. O sea, tú tienes 100 fotos y subes 25 hoy, 25 tres meses, 25 tres meses, tal. Yo pienso que eso no es una buena idea simplemente porque una foto solo gana dinero cuando está
online. No me refiero a tres meses, ¿eh? Me refiero a un mes uno, un mes otro, o tres semanas una, tres semanas la siguiente. No,
bueno, si está, vale, si están ajustaditos creo que no es un problema.
O sea, en dos meses, tres meses lo tengo todo subido. No es que me tire un año para subir una sesión.
No, vale. Yo conozco gente que esperas tres meses, seis meses, y en ese sentido no lo haría.
Vale. Déjame ver porque tenía otras preguntas como... Sí. Hace unos días te dije, hacemos live, y me dijiste, espera, todavía no están los números de febrero. ¿Cómo han ido los números de febrero?
Pues los números de febrero han ido bien. Yo estoy ahora mismo notando, digamos, la crisis global, ¿no? Que desde el punto de vista económico hay muchos sectores y muchas empresas que lo están pasando mal, ¿no? Con la inflación, la subida de costes de varias... de las energías y luego, bueno, en muchas empresas tecnológicas están echando a gente, están recortando presupuestos. No sé si habéis visto que la famosa página web DP Review la van a cerrar, ¿no? Sí. Porque Amazon es propietaria de la página web y quieren eliminar no sé cuántos miles de puestos de trabajo, y entonces apretan un botón y se cargan la página de DP Review, ¿no? Es una pena. Y eso... básicamente, al final, es menos dinero que está entrando en las agencias de stock, ¿no? Y eso yo lo estoy notando. O sea, lleva así varios meses y la verdad que se nota que las ventas están bajando. Y, de hecho, cuando te miras un poco, Getty y Shutterstock son empresas públicas, entonces puedes ver sus finanzas, ¿no? Las publican y ahí también ves que lo que es el revenue ahora mismo está bastante apalancado en las dos agencias, ¿no? Entonces... eso se ve. Pero bueno, el mes de febrero no ha sido malo. Ha sido a la baja, sigue a la baja, pero bueno, bien.
Bueno.
¿Y el tuyo?
El mío, pues ha estado más o menos como enero, pero la mitad de lo que era octubre, noviembre, diciembre, que fueron meses muy buenos. Sí, sí. Con respecto a la IA, que Getty de momento no está aceptando IA, pero sí que está hablando... como se dijese normalmente, por lo bajini con algunas empresas para hacer IA. Vamos a dejarlo ahí. Pero, ¿cómo ves que Getty no haya aceptado contenido realizado por IA, mientras otras agencias sí que lo están aceptando?
Bueno, otras agencias, creo que Adobe, ¿no?, es la principal que está aceptando, y luego hay más pequeñas. Es una buena pregunta. No tengo todavía muy claro cuál es la estrategia de Getty, y creo que es porque a mí no me lo van a decir, ¿no? Yo, en ese sentido, yo no soy empleado de Getty, pero lo primero que están haciendo es están intentando aclarar todo el tema de todos los temas de los derechos, ¿no? Están demandando a Stability Diffusion, porque Stability Diffusion han usado 5.000 millones de fotos, de las cuales seguro que están las tuyas y las mías dentro, sin duda, ¿no? Y creo que eso es un paso importante, que alguien lo tiene que dar, y prefiero que lo dé una empresa como Getty a que lo den tres artistas, que también hay un par de artistas que están demandando a Stability Diffusion y a Midjourney, pero yo creo que una empresa así de nivel global va a conseguir darle más importancia.
Es que había contenido generado por alguna de estas empresas de IA que incluían... se veía el logo de Getty, vamos, sí, o sea, sí. Es que eran deformado, pero es que lo veías clarísimo.
Claro, y o sea, eso demuestra que los algoritmos no son creativos, digamos, como ellos están diciendo, ¿no? No, esto es creativo 100%, aquí sale una imagen nueva. No, ahí no sale una imagen nueva, ahí salen partes de imágenes, en algunas más, en algunas menos, ¿no? Pero esos algoritmos lo que están haciendo es... reconociendo patterns, ¿no? y reproduciéndolos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el punto, el aspecto de los derechos es importante para Getty, sobre todo para Getty, porque Getty tiene una cosa que es, ellos garantizan a los compradores, ellos les ofrecen un
Tranquilidad.
seguro, sí, de que no van a tener problema, ¿no? Entonces, si tú eres un cliente de Getty y compras una foto de Getty, te están garantizando de que no vas a tener problema. Entonces, y de hecho creo que hay un seguro que Getty, si tienes problemas legales, te cubre no sé cuántos mil euros o tienes de miles de euros. Entonces, por eso que tiene ese sentido, es un poquito más precavido. Y bueno, a ver a dónde va esto. De todas formas, y esto lo hablamos con Víctor, independientemente de lo que acabe pasando con las leyes y los derechos, la tecnología no va a desaparecer y se va a seguir usando y eso va a estar ahí. Y luego, además, es que lo que es el tema legal, cada país luego terminará haciendo lo que quiera, ¿no? Europa lo va a hacer así, los americanos lo van a hacer así, los chinos lo van a hacer así, entonces va a ser un poco de todo, ¿no?
Sí, eso es cierto, porque el tema legal es diferente en cada parte. Por ejemplo, hay un problema con los model releases y una cosa es lo que te puede valer en Estados Unidos y otra cosa es lo que te puedan decir aquí en España, el model
Y de hecho, yo no sé si tú lo sabes, pero en Francia está prohibido la fotografía donde se modifican los cuerpos de los modelos.
Sí, desde hace unos cuantos años, además, que en las revistas no te permiten modificar. Y por eso. De hecho, si no recuerdo mal, algunas de las agencias ya de. No me acuerdo si te decían que. A ver, déjame acordarme. Por ejemplo, en Offset, pero esto hace 2 años, había una palabra clave que era algo así como que no ha sido modificada el cuerpo de la persona para que los clientes pudiesen buscar por esa palabra clave.
Sí,
No me acuerdo
de
de la
hecho,
palabra clave, pero era así,
sí.
era tal cual.
Pero Getty ya hace un par de años nos dijo a los contribuidores que no modificáramos las fotos ya para ningún país, simplemente que no las modificáramos.
Cierto.
Y de hecho, yo a veces recibo emails de Getty donde me dicen, hay un cliente que se interesa por esta foto, puedes confirmarnos por escrito
Que no
de
está
que no está
modificada.
modificada. Entonces, eso es un ejemplo de que luego al final cada país va a tener las leyes que va a tener, porque a lo mejor luego al final tienes leyes en Europa que prohíben las imágenes IA o tienen que estar marcadas, ¿no? A lo mejor tienen que estar marcadas con algún texto y luego en Estados Unidos será de otra manera. Pero bueno, eso es un tema ahora que es fascinante, ¿no? Porque esto está en pleno movimiento y es imposible saber dónde vamos a estar en 6 meses o en 12 meses.
Sí, mira, me dice aquí Many Photo que era Unretouched. Creo que por ahí iba, pero no estoy seguro si era exactamente esa, Unretouched.
Sí, puede ser.
Pero me suena mucho que sí, que pueda ser eso. Dice por ahí las maravillas in my life. Dice, Getty está haciendo su IA con Nvidia. Y nos manda un link para que veamos el tema de Nvidia. Bueno, Nvidia hizo una keynote, que no me acuerdo si fue a. Ayer, es que también sabes lo que me pasa, es que estoy todo el maldito día con YouTube y es un bombardeo, es que es un maldito bombardeo, o sea, ayer te sale Firefly de Adobe, el día anterior te sale Nvidia que hace no sé qué, al tercero te sale Shutter, al cuarto te sale Stable
Esta semana ha sido terrible.
Diffusion, te sale Copilot de Microsoft, entonces dices, a ver, parar un poco que mi cerebro tiene un límite, o sea, no puedo verlo todo y enterarme de todo.
Claro,
Lo
claro.
único que te digo que me dio pena fue lo de DP Review.
Sí.
Que no solamente me dio pena, sino que dije, ¿y dónde van el Chris y el otro? Que me encantan ver los vídeos. Pero bueno,
Ellos
sí.
dicen que van a seguir haciendo vídeos, pero en otro sitio. Entonces,
Sí, en Petapixel. Que
así,
es.
lo sabes ya.
Sí, es en Petapixel.
Ah, muy bien.
Que también es. Bueno, no es tan grande. El problema con estar en Amazon es que eres un maldito numerito. Y ya está. O sea, es que Amazon dice de un plumazo 10.000 empleos y ahí. Si le das
Yo
un
también
revenue
caigo.
de menos de tanto, pues ya estás. O sea, no, ni se fijan en nada. Y lo peor de todo de peer review es que creo que van a borrar todos los servidores. O sea, quizá
Sí, no, es bastante
lo de
terrible.
YouTube ahí se quede. Pero es que hay mucha gente en The Peer Review que hizo muchos comentarios de muchas cámaras. Hay un knowledge base ahí muy interesante. Y la verdad que es una pena. Pero bueno, mira. Algún día Facebook también se irá a la mierda y toda tu vida que has puesto en Facebook se irá a la mierda y Instagram igual y en fin. Entonces, es complicado. Bueno, Luis, quiero agradecerte el ratito que te has pasado aquí hablando. Nos quedamos offline hablando tú y yo un momentito para saludarte y darte las gracias por estar aquí. A todos los que habéis estado por ahí, muchísimas gracias por participar, por enviar preguntitas, por estar ahí siempre y por supuesto que esto lo vamos a dejar en el podcast y seguramente capaz que lo subimos a YouTube un poquito más adelante. Luis.
Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado, las preguntas. Y bueno, espero que me contactéis todos y seguimos hablando, que yo me encanta hablar de stock. Puedo hablar de stock todo el rato, o sea que no dudéis en contactarme si tenéis alguna pregunta.
Otro enfermo estoquero.
Sí.
Te entiendo perfectamente porque yo soy igual. ¿Sabes lo que me está pasando con el tema del stock? Que claro, es una noticia mala tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, pero es que a mí me gusta el stock. Entonces,
Claro,
es que me gusta esto que estoy haciendo y me jode un montón que todos los días tenga mala noticia. Digo, me cago en todo, una buena noticia de vez en cuando, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Gente, gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Venga, hasta luego. Bye bye.